RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días a todos, bienvenidos a Artes en Contexto. Les habla Ricardo Hernández. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Ramírez Montaño, profesor del programa de música de la UNAD, y continuaremos con el programa de hace 8 días, dedicado a indagar por las relaciones entre la música, el sonido y la plástica. Recordemos entonces que el programa anterior terminamos hablando de la influencia de la obra de John Cage en los artistas de finales del siglo XX, y en este programa situaremos la discusión en el ámbito local, específicamente de la música experimental y los circuitos de exhibición. En este sentido entonces, maestro, bienvenido, y comencemos entonces por indagar acerca de un contexto de la música experimental en Colombia.
Muy buenos días a todos los oyentes. Bien, la problemática de la música experimental ha sido, digamos que desde más o menos el 1980, los compositores han estado buscando espacios para el desarrollo de un proceso de producción organizado, en términos académicos, buscando agremiaciones entre músicos, buscando como posibilidades creativas y espacios para poder llevar y difundir su producción como tal. Y es en realmente la última década, entre el 95 y el 2005 y hasta nuestros días, que se han recogido los frutos de esta gestión que se inició años atrás. De todas maneras, digamos que en más o menos hasta los años 60 hubo una serie de compositores de ejemplos muy aislados, de compositores que estaban intentando desarrollar ese tipo de manifestaciones, y se lograron unos ejemplos bastante notorios, unos avances bastante notorios en el proceso de producción. Y desde ahí, digamos que poco a poco se ha ido nutriendo la posibilidad, sobre todo desde el punto de vista académico, para que las personas puedan acceder a los procesos de creación. Siento yo que en el ámbito del estudio profesional existe un interés muy marcado por personas para dedicarse a este tipo de representaciones culturales y manifestaciones musicales. Sin embargo, lo que sí siento es que ha habido un proceso de lejanía con el público. Quizás los circuitos, los conciertos, los espacios para socializar este tipo de manifestaciones son muy pocos o no logran tener el impacto que quizás pudiesen llegar a tener. Entonces creo yo que termina siendo una música que actualmente está dirigida hacia aquellas personas que están interesadas y que normalmente están cursando ciertos procesos de formación musical.
A propósito de eso, precisamente, ¿en qué circuitos de festivales, por ejemplo, se mueven este tipo de producciones actualmente?
Bueno, como te decía antes, han existido una serie como de intentos. Bogotá contaba hace mucho tiempo con el Festival de Música Contemporánea de Bogotá. Sin embargo, ese festival, aunque estuvo muy activo entre el 95 hasta el 2005, creo yo que no se volvió a realizar o no perdió su continuidad. Y actualmente, digamos que sí existe el Circuito de Música Contemporánea. Es un colectivo de compositores y arreglistas y personas que trabajan con el diseño sonoro y que trabajan con la instalación sonora para desarrollar una serie de actividades continuadas. Entonces pasamos de tener una serie de festivales ahora a tener una serie de espacios especializados. Esas músicas se están presentando muy, muy al estilo de las bandas de rock, en bares pequeños, están llenando otro tipo de espacios, pero digamos que lastimosamente los festivales como tal pues se redujeron, no hay un festival itinerante sino manifestaciones aisladas por medio de, como te decía, estos circuitos organizados entre músicos. Existe también los el ciclo de Colón Electrónico. El Colón es un ciclo que sí está sustentado y es anual, en donde los compositores pueden llegar y presentar como su obra en el Teatro Colón, y tiene algo, pues es un proyecto que es bastante sólido y digamos que cuenta con toda una inversión estatal en la difusión de esta música, pero pues digamos que es uno de los pocos ejemplos que podría narrarte aquí pues en la ciudad.
A mí me, ahora que comentas esto, se me viene a la cabeza de pronto el caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, es de la UNAM, y en este museo se hizo un apartado, digamos, un espacio especial dedicado solamente a la experimentación sonora, en donde se adecuó una sala de exposición dentro del museo, y digamos que cuando la gente paga su entrada está incluido eso dentro de su recorrido. No existe, digamos, una relación de pronto de los músicos o de una propuesta en los museos actualmente aquí en Bogotá o en las diferentes ciudades.
Sí, no de manera continuada. Digamos que el Planetario tuvo una serie de conciertos y trabajó sobre unos ejes temáticos que tenían que ver con el cosmos y comisionó a unos compositores de este tipo de manifestaciones para desarrollar una serie de obras en relación a la temática del espacio. Se presentaban obras de, digamos, uno de los pilares de la composición, de la nueva ola de la composición contemporánea, que es Mauricio Bejarano. Pero esta relación que tú planteas es una relación que todo el tiempo ha estado como en construcción por varias razones. Primero, las manifestaciones de las músicas contemporáneas, como lo veíamos en el programa pasado, no son únicamente manifestaciones de concierto. Digamos que este proceso de experimentación también se abrió a posibilidades, a muchas posibilidades, entre las que se incluye el diseño sonoro, el diseño de espacios sonoros, el diseño de objetos sonoros, y ahí comenzamos a tener como manifestaciones interdisciplinares, unas muestras en donde ese límite entre lo plástico y lo musical, entre el performance y lo teatral y lo musical, se rompe y comienza a ser un solo evento pensado en la obra en sí misma, que cabe más dentro de lo musical, es porque es pensado por una persona que es músico en ejercicio, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos que sí hay una cantidad de ejemplos. Digamos que se me viene a la cabeza ahorita el trabajo de la compositora Alba Fernanda Triana, una compositora de la Universidad Javeriana, que tiene estudios de maestría y doctorado en el exterior. Ella trabaja mucho sobre el objeto sonoro, y se le han comisionado una cantidad como de diseños de obras que tienen que ver con la tecnología y con el manejo de interfaces musicales completamente diferentes, que colocan al espectador también en una situación mucho más cercana a la experiencia de museo que a la experiencia de un concierto netamente musical. Entonces creo yo que la relación es estrecha, es directa, pero no hay un trabajo que sea constante y que podamos decir que sea como itinerante, es decir, que esté moviéndose por los museos y que puedan, es decir, no existe un circuito dirigido a este tipo de manifestaciones, sino que son como ejemplos aislados que se van presentando.
Claro, y de pronto allí radica precisamente lo que comentabas al inicio de como de la lejanía que tiene el público en general con ese tipo de producciones. Digamos, volviendo al ejemplo del taller del espacio de arte sonoro en el MUAC, algo que hicieron ellos fue comenzar a ofrecer una serie de talleres libres que, como estudiante de carrera o como particular, podías comenzar a tomar de manera gratuita, y se empezaron a hacer talleres en donde, por ejemplo, vinculabas Arduino, Pure Data, ese tipo de cosas, y pues experimentación así con instrumentos y toda la cosa. Entonces, de pronto esos espacios son los que tienen que comenzar a surgir un poco.
Mire que actualmente, no solo a nivel local, sino a nivel, digamos, universal, se está discutiendo mucho la utilización de estas manifestaciones para la formación musical en escuelas primarias, por el hecho de que la experimentación como tal hace que el oyente sea partícipe de una manera diferente y pueda jugar un poco con las interfaces musicales para poder hacer como te digo, simplemente una experiencia musical que sea completamente distinta a la experiencia de concierto. Eso, como tú lo planteas, es una posibilidad. Sin embargo, siento yo que cuando tú accedes a un museo o cuando tú accedes a ese tipo de músicas, casi siempre que se pide un conocimiento previo o por lo menos una intencionalidad por parte de quien lo visita para conocerlo, ¿sí? Uh-huh. En este caso, siento yo que lo que sucede con la música contemporánea es que las personas que acceden o que consumen habitualmente ese tipo de música, si van a ese tipo de espectáculos, son músicos en formación. Así como siento que las personas que se acercan a los museos también tienen algún tipo de relación académica con el arte. Uh-huh. Lo que siento realmente es que hace falta un proceso de guía para la persona que desconoce completamente esas manifestaciones y ni siquiera está interesada en ellas. A veces el resultado sonoro es demasiado hostil con el oyente promedio. Sí, entonces como que, bueno, la persona llega, entra a una sala de conciertos y se sienta a escuchar una obra electroacústica o con formato mixto, una obra que no está enmarcada dentro de el resultado sonoro tradicional de un concierto. Entonces simplemente se siente perdida, agobiada, claro, sin una guía y lastimosamente, como el que está presentando la obra es quien tiene el conocimiento, también hay una lectura compleja y es, yo como oyente soy malo y soy ignorante, ¿sí? Y lo que normalmente hace es simplemente alejarse. Siento yo que no ha habido, en Latinoamérica, quizás en otros lugares sí, pero siento que por lo menos en Colombia no ha habido un proceso sistemático para poder formar públicos, porque todos los productos y todos los eventos y todos los talleres y toda la experimentación y todo esto está dirigido hacia públicos que traen algo de conocimiento. Entonces siento yo que es ahí donde comienza a romperse un poquitico como el flujo y donde se está perdiendo realmente la posibilidad de crear público. En este caso siento que esto pasa con el arte contemporáneo en general, y es que uno va al museo de arte contemporáneo y no más el hecho de visitarlo es porque ya uno trae consigo un bagaje que hace que uno consuma este tipo de productos culturales, pero a las personas del común, que quizás es el que siento yo que tienen una dimensión estética que es importante trabajar sobre ella, se siente alejado y se siente a veces como contrariado y se siente como sacado de estos circuitos y no lo considera como propio. Es un poco lo que sucede con estas músicas.
Ya. De pronto esta tengo también un poco de relación con esto, la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la problemática en relación con la producción de la música comercial?
Mira, ayer escuchaba una entrevista del maestro Rodolfo Acosta, es un compositor colombiano, docente de composición de muchas universidades y el fundador del Círculo de Música Contemporánea de Bogotá, que es un, como les decía, un colectivo activo. Él decía que es muy complejo medir en términos de exitoso o no exitoso una experiencia musical si los colocamos en una balanza. Él colocaba un ejemplo que era bastante radical y decía, si Maluma hace un concierto y le van 100 personas, es posible que se considere un total fracaso, uh-huh, pero si un músico contemporáneo hace un concierto y le van 100 personas, o 10 o 50 personas, es posible que sea considerado un éxito. Quizás uno de las problemáticas reales de hacer una comparación directa es que, en este caso sí, aquí el maestro Ricardo de pronto pueda colaborarme a entender esto, y es cuando yo hago una analogía con el arte visual, considero que para la persona que está viendo arte es completamente claro cuando una intencionalidad artística tiene, o cuando una obra tiene intencionalidad artística, mientras que cuando otra obra que maneja una técnica visual bastante buena y esto, simplemente es una obra pues para consumo. Es decir, siento que hay una diferencia muy grande en que quiere ser artista y el que quiere ser diseñador gráfico. En música no hay como ese límite, entonces uno cree que colocan en términos de música todo, que es cierto, pero coloca en términos de artístico también todas las manifestaciones, como si todas las manifestaciones musicales tuviesen responsabilidad social, como si todas las manifestaciones tuviesen una intencionalidad artística, Y resulta que no. Hay música hecha completamente para divertirse, así como puede haber manifestaciones gráficas para divertirse, sin ninguna pretensión artística. La música contemporánea sí tiene una intencionalidad artística. Y al plantear esto, es necesario que la gente lo comprenda y pues obviamente hacer la comparación con las músicas de consumo masivo, en ese caso, es lo complejo. Pero si el público lo entiende que determinadas manifestaciones están desarrollándose a partir de otra concepción, ni siquiera las compararía. Simplemente como que podría acceder a ellas en momentos diferentes y podría darles la validez que cada una de ellas tiene. Obviamente toda intencionalidad artística de una obra requiere de un compromiso intelectual por parte de quien la ve. Y es ahí donde nosotros entramos a fallar. Somos una sociedad que carece un poco de una formación para acceder a este tipo de manifestaciones artísticas y por esa razón todo se reduce a una dificultad de poder llegarle a un público objetivo o de crear público. Siento que la gran problemática en la actualidad es la generación de un público que consuma de manera responsable, así sea, obras de consumo masivo o obras con un interés artístico, pero que pueda por lo menos diferenciarlas. Entonces creo que esa es una analogía que puedo hacer con el arte visual.
Sí, entiendo tu punto, digamos de la pertinencia de esa comparación, y me parece como que se ajusta mucho a lo que sucedía o sucede en relación al video experimental y al cine, o al video experimental y la televisión, como de hecho parte de esas producciones pues surgen como una contraposición precisamente al otro, ¿no? Entonces digamos el video experimental en los 60s empieza a salir y empieza a, digamos, a existir precisamente por el exceso de narrativa y de ficción en la televisión y en el cine convencional, digamos que está dentro de unos cánones de lo que se formó en la época dorada de Hollywood y cosas por el estilo.
Sí, en respecto a eso es importante. Mira, yo no soy, y para ser muy honesto, soy malo para el cine. O sea, no me gusta el cine, ni comercial ni no comercial. Pero ¿a qué voy? Que conozco muchos amigos que se dedican al cine arte o al videoarte. Y cuando uno está viendo una película de carácter Hollywood, de impacto comercial, siempre hay una crítica con respecto a la película en sí misma. Entonces le dicen, no, mire esto otro, que esto es mucho mejor. Y no es que sea mejor o peor, simplemente están dirigidos para momentos y situaciones completamente diferentes. Siempre les digo yo a mis alumnos algo como, y si usted está en una fiesta, créame que el reggaetón tiene cabida y tiene validez, pero si usted está en un ejercicio artístico, la música de carácter, pues, la música académica contemporánea puede llegar a tener mucha mayor relación con el espacio y con la intencionalidad que esta misma se ha planteado. Y a veces cuando un músico de carácter académico cuestiona manifestaciones que están hechas para otro tipo de cosas, es como si un músico académico cuestionara un jingle, o como si un pintor cuestionara un cómic. Sí, siento yo que simplemente la comparación no tendría que venir porque son obras creadas para contextos y situaciones completamente diferentes.
Ya. Bueno, maestro, ¿existe una relación de la música experimental en Colombia actualmente con, digamos, con la escena internacional?
Sí, muchísimo. Mira que creo yo que lastimosamente hay un mayor impacto internacional de la música contemporánea y académica nacional. Lo digo por varias razones. Nosotros tenemos, creo yo, uno de los procesos de música electroacústica, la música o laboratorios de música electroacústica. La electroacústica son músicas en las cuales intervienen procesos electrónicos o digitales para su elaboración, ya sea para transformar música acústica o para crear completamente desde el computador la sonoridad y ese tipo de cosas. Nosotros tuvimos en nuestro ideal una compositora nacionalizada colombiana que se llama Jacqueline Novo, y a partir de ella tiene una cantidad de discípulos, podría decirlo, que se dedicaban a la elaboración de manera muy seria de este tipo de músicas. Está Caterina Peralta, está Mauricio Bejarano, y a partir de ahí se ha venido creando una solidez y un impacto en compositores contemporáneos bastante, bastante grande. Entonces, eso por un lado. Y la mayoría de músicos, digamos, haciendo un barrido desde más o menos 1980 hacia acá, los músicos han tenido unos procesos de formación internacional y han tenido muy buena recepción en circuitos internacionales en donde estas músicas están, pues tienen este grado de posicionamiento. Me parece a mí que uno siempre ve las hojas de vida de esos compositores, como te decía, Fernanda Alba Triana, Rodolfo Acosta, Johann Hassler. Son compositores que tienen formación y sus obras son escuchadas y tocadas de manera constante fuera del país. Y aparte de eso, tenemos compositores nacionales que están radicados afuera y sus músicas son compositores activos. Entonces siento yo que, por decirlo así, en niveles técnicos, de producción son bastante buenos y los músicos compositores colombianos comienzan a tener un reconocimiento internacional y creo yo que más allá, más afuera que aquí en este país.
Ya. ¿Se puede creer, digamos, que es pertinente la formación de músicos en Colombia dentro de esa categoría experimental, digamos, dentro de un programa académico? Y digamos, en estos momentos hay programas académicos que operen de esa manera.
Sí, muchos. Creo yo que uno de los errores más grandes quizás que se están presentando es precisamente que toque tomar partido. Como si yo quiero, por decir algo, como estudiante, formarme en términos de composición, tengo que tomar partido por las músicas experimentales contemporáneas o por las músicas académicas tradicionales, compositor para orquesta, ese tipo de cosas, o músico popular y dedicarme a los arreglos y la producción. Esas divisiones siento yo que son las que son, pues las que se deben evitar dentro de la elaboración de un programa académico. ¿Qué es pertinente? Sí. Toda manifestación musical, así como toda manifestación cultural y todo producto cultural, nace por unas necesidades. ¿Sí? Y estas necesidades son importantes que las entendamos desde el punto de vista académico. De esta manera creo yo que, así como tiene que discutirse al interior de la academia la elaboración de esos productos, tiene que hacerse con el rock, con el metal, inclusive con el reggaetón, porque son manifestaciones de una misma disciplina que se llama la disciplina musical. Que una sea mejor que otra para la elaboración de productos, de procesos académicos, realmente no lo podría plantear así. Y vuelvo y digo, todo recae en la intencionalidad del compositor. Si el compositor tiene intereses artísticos, la música contemporánea le abre una paleta de posibilidades muy grandes. Además, todos los procesos de los músicos contemporáneos que hicieron música electroacústica fueron los que dieron como resultado la utilización del sintetizador, del sampleo que se va a utilizar más adelante del hip hop y ahora las músicas populares. Entonces creo yo que más allá de dividir, lo mejor es buscar este tipo de lugares en donde las manifestaciones musicales se vuelven transversales y cómo se pueden nutrir unas con otras, cómo podemos nutrir la música popular tradicional con estas nuevas búsquedas de los músicos experimentales y cómo podemos hacer el rock, cómo puede llegar y aportar a la música académica contemporánea y el bambuco a la música académica contemporánea y establecer estos códigos de comunicación. Siento yo que ese sería el ideal de un proceso académico universitario.
Un poco de pronto relacionado con la orientación que se busca en algunos programas académicos de artes visuales donde, digamos, el énfasis como tal se rompe para dejar de graduar personas que son específicamente pintores, son específicamente escultores y más bien buscan como introducir a los estudiantes en una serie de espacios de indagación en donde se abre mucho más el espectro.
Ahí lo estamos colocando en términos un poco técnicos, ¿no? Digamos que en música tenemos que entender que si hay una serie de manifestaciones que son técnicas, o sea, unos perfiles de profesionales, que yo soy intérprete-compositor, pero como intérprete-compositor tengo que nutrirme de cualquier manifestación y tengo que darle validez a cualquier manifestación musical porque tengo que entender los contextos mediante los cuales esas manifestaciones son validadas. Siempre coloco un cuestionamiento y es cómo me sentiría yo si voy a un médico y le digo, doctor, tengo gripa, y el médico me dice, uy, su enfermedad no es interesante, y que lo atienda a otro. Entonces sentiría que es un mal profesional. Lo mismo sucede cuando un músico toma partido dentro de lo musical. Cuando un músico golpea un género, cuando cree que un género está mal o no tiene validez, es precisamente porque no tiene una mirada profesional y no tiene la capacidad de validar los contextos mediante, o de entender los contextos mediante los cuales esas manifestaciones se validen. Y eso es lo que debe hacer la academia.
Bueno, muchas gracias, maestro. Agradecemos la presencia entonces de nuestro invitado de los oyentes el día de hoy, y los esperamos dentro de 8 días para otra emisión de Artes en Contexto.
Thank you.